agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, les habla Eduardo Martínez y damos inicio a un nuevo Faro Económico. El día de hoy, muy bien acompañado aquí mi amigo Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo bien, gracias. ¿Y tú, Eduardo? ¿Con Lu?
Con Lu. Vamos a hablar de ese tema, tema recurrente, pero siempre hay que darle miradas distintas.
Sí, por supuesto.
Hay que mirar los pros, los contras, esto de tener... hay que reconocer que estamos en una situación especial, 46 años que no había una nevada de este tamaño, pero hay que reconocer también que hay cosas que son previsibles, y yo les puedo adelantar que ya viene de hielos importantes y hay que irse preparando, señores de Agua Andina,
vayan preparándose
los servicios de comunicación e interacción con los clientes, donde hay que...
Sí,
ya lo vamos a tocar.
Vamos a tocar eso.
Oye, pero presentemos a nuestros invitados de hoy día, Andrés Montero, habitual panelista, máster en Relaciones Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy y director ejecutivo de Intertrust Headhunting, consejero nacional de la SNA. ¿Cómo está, don Andrés?
Muy bien, muy buenas tardes a todos.
O también ciudadano Montero.
¿Ah? Sí, como quieras ponerle.
Oye, agricultor, vamos a hablar del cumpleaños de que se nos cumple.
Agricultor de Longaví me gusta más.
Agricultor de Longaví.
Agricultor de Longaví de cumpleaños, porque 50 años de la reforma agraria. Vamos a hablar de eso también.
Sí, por supuesto.
Y nos acompaña Ignacio Briones, quien es decano de la Escuela de Gobierno de la UAI, o Adolfo Ibáñez, y anteriormente embajador de Chile ante la OCDE y coordinador de finanzas internacionales en el Ministerio de Hacienda. Bienvenido, Ignacio.
¿Qué tal, Eduardo?
Muy bien, pues partamos con el tema agrícola, pues ya que tenemos un exponente aquí del mundo agricultor. Se cumplen 50 años de este proceso de políticas públicas llamado reforma agraria, el cual, digámoslo de una forma simple, nunca ha sido medido como corresponde, como un proyecto exitoso, y tampoco genera grandes, yo creo que genera grandes pasiones. Hay muchos detractores y muchos a favor. Entonces, me gustaría escuchar un poco qué opina Andrés Montero de este tema.
Bueno, en la última semana hemos visto una clara embestida planificada del gobierno y de algunos líderes de lo que fue la implementación de la reforma agraria, específicamente Rafael Moreno y Jack Chonchol, que yo diría...
Que fueron los gestores de esto.
Claro, fueron los ejecutores. Y lo que sucede es que el Ministerio de Agricultura ha tomado un rol muy preponderante en celebrar los 50 años de la reforma agraria, cuestión que la mayoría del mundo agrícola no quiere celebrar, digamos, por el hecho de que hubo mucho dolor, hubo mucha injusticia en la implementación de esta reforma. Y como estamos en una época en que se discute tanto las reformas mal diseñadas, mal ejecutadas, yo creo que la reforma agraria pudo haber tenido en el origen una buena intención, pero fue mal diseñada, mal ejecutada, y finalmente terminó en una contrarreforma que se llevó a cabo desde el año 73 en adelante. Entonces, en las últimas semanas hemos visto que el Ministerio de Agricultura, con fondos públicos, ha decidido celebrar la reforma agraria con actividades incluso para niños y niñas, como dicen ellos, en la biblioteca, en una biblioteca en que les mostraban la manera como se ejecutó la reforma agraria y todo lo bueno de la reforma agraria. También han habido muchos seminarios en universidades, en provincias, en que normalmente son invitados el señor Chonchol y el señor Moreno, pero no somos invitados ni los hijos de las víctimas, ni tampoco los agricultores.
Oye,
que tienen hoy
quiero
día
hacer aquí un pequeño disclaimer. Nosotros al señor Moreno lo invitamos al programa, no nos ha contestado, pero sí nos parece, y la gracia de este programa es que escucha a todos los argumentos, vengan de donde vengan. Aquí lo importante es el debate de las ideas. Pero quiero recalcar lo que dice Andrés. A mí esto es como que el Ministerio de Defensa celebrara el 11 de septiembre con fondos públicos. Yo creo que habría gente a favor y habría mucha gente en contra. Entonces, ahí me cuesta entender, y yo no soy experto en políticas públicas, pero le puedo preguntar a Ignacio Briones, ¿qué opina cuando se celebra una política pública que es bastante
divisoria, por decirlo
divisoria
menos,
que genera... con fondos públicos. ¿Es algo que se puede hacer en el Estado o eso
no? A ver, dos cosas. Primero, aclarar que no soy experto como Andrés en este tema. He seguido esta polémica por lo que ha aparecido en los medios de prensa, incluyendo el propio Andrés, que ha sido bien activo en este tema, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, claro que se puede. Ahí la prueba la estamos viendo.
O sea, porque... es totalmente legal, claro, que el gobierno gaste fondos públicos para celebrar, por ejemplo, el 11 de septiembre, si fuera el Ministerio de Defensa, para poner un ejemplo que
sea. O sea, presupuestariamente no hay necesariamente una restricción, porque en el fondo lo que tú apruebas son presupuestos generales, en partidas generales, que puede ser, por ejemplo, organización de eventos.
Claro, no al detalle de cada
no al detalle, evento, porque no, sería, claro, porque sería loca. Entonces al final queda al buen criterio de quien dirige, digamos, ese organismo. En este caso, imagino que el Ministerio de Agricultura. Y yo insisto, sin conocer demasiado el tema, concuerdo con Andrés, ¿no? Que es que de alguna manera este tipo de temas que son sensibles, que afectan sensibilidades históricas, bueno, yo creo que un mínimo de sentido común es tratar de presentar, si se van a hacer, es presentarlo con la mayor delicadeza y ecuanimidad posible, ¿no?
Mira, pero nosotros, como dice la presidenta Bachelet, estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando, los que somos agricultores, los que somos hijos de agricultores, para dar a conocer nuestra opinión. En la prensa en los últimos días han salido en varios medios la visión de las víctimas de la reforma agraria, y de hecho el 21 de agosto a las 4 de la tarde en la aula magna de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt se va a llevar adelante un seminario en el cual va a participar el profesor Alberto Valdés, doctor en economía, experto en temas agrícolas, que ha escrito libros acerca de la reforma agraria y que ha demostrado con números cuáles fueron los daños para la economía con la implementación de la reforma agraria. Él va a ser un speaker, también va a exponer Joaquín García Huidobro, el padre,
conocido,
digamos.
El padre,
más, él tiene alrededor de 80 años y él fue un agricultor que vivió la reforma agraria. También él va a exponer sobre la materia, y el suscrito que va a hablar desde el punto de vista de los daños familiares que sufrimos quienes estuvimos en la reforma agraria en esos años, y también cómo se produjo la contrarreforma y qué es lo que pasa hoy día, en qué quedó la reforma agraria.
Oye, Andrés Montero, te pregunto. Nosotros vemos que hoy día hay libertad de expresarse, puede ser que no nos guste lo que haga un determinado gobierno, pero hoy día hay la libertad de, por ejemplo, así como se han organizado ONGs para defender que no haya represas en un lugar o otra ONG porque se siente aislada en su cultura, ¿por qué no hay una ONG que represente a todas aquellas familias que fueron de alguna manera expropiadas o despojadas en una forma injusta? ¿Por qué no nunca ha habido esa generosidad de armar algo de bien común y mostrar también la otra realidad? Porque esa es la mejor manera, es una lucha de ideas. Si tú tienes un Estado que está haciendo ver como una excelente y exitosa política pública, algo que a ti te parece que fue tremendamente dañino, ¿no sería bueno darlo a conocer con una estructura un poco más acorde con los tiempos de hoy?
Sí, mira, yo coincido contigo. Lo que pasa es que aquí hay que hacer un mea culpa que tiene que ver con que la izquierda siempre es mucho más organizada para,
más generosa entre ellos,
para hacer
ONG,
son muy organizados, ellos se mueven y logran a veces minorías convencer a un país de ideas. Te quiero decir que el sector empresarial chileno muchas veces tampoco da a conocer lo que es la empresa, y esos costos se han pagado. Y en el caso del sector agrícola, lo que sucede es que cada agricultor está en su campo, está preocupado de sus animales, de su siembra, del clima. Claro, es una mezcla, porque es también la dificultad para poder aunar fuerzas. Hay mucha gente que el recuerdo, por ejemplo, la reforma agraria fue tan terrible que no quieren ni siquiera saber de ese tema.
Bueno, pero los exiliados políticos armaron su organización,
por eso
se organizaron,
mira,
y funcionan y hacen ver su dolor. Y
en eso estamos. A mí hay muchas personas que me dicen que para qué me caliento la cabeza o para qué me amargo. Yo la verdad que te quiero decir que yo lo hago en recuerdo de mi padre, que fue perseguido, fue usurpado en sus tierras, sufrió mucho y finalmente se murió. Entonces yo tengo esta causa, tengo algunas personas que me están colaborando y vamos a seguir. A donde ellos estén, ahí vamos a estar, porque la historia tiene que escribirse con objetividad.
Bueno, yo no soy muy experto, la verdad es que no soy agricultor como Andrés. A mí también me tocó, mi abuelo también fue expropiado ahí en la zona ahí de Catemu, y también sufrió las consecuencias de ello. Me acuerdo de mi abuelo ya más viejito, y cada vez que hablaba de la Cora, y de los bonos.
Los bonos Cora que no valían nada, te pagaban en un papel.
Y la verdad es que, como dice Andrés, para mucha gente, y ahí yo me recuerdo mucho a mi abuelo, fue un trauma no menor, y que generó costos, no solamente económicos, sino emocionales y familiares no menores. Entonces, yo ahí, sin ser un poco cominazo, sin ser experto, a mí me parece que al menos una mirada más amplia tendría que también, ¿cierto?, evaluar y considerar estos costos que a veces no todos son cuantificables en términos monetarios, pero que son no menores y que en algunos casos, ¿cierto?, significó...
Lo que pasa es que en estos casos fueron monetarios también, porque mundo de hoy sería impresentable en Chile de hoy, después de varios gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, que de repente a ti te quiten tu campo y te echen para fuera de tu casa. Sí, y no te paguen.
Sí.
O sea, ni siquiera una indemnización.
No, claro.
Y muchas veces campos que llevaban 200 años en poder de una familia y que eran bien trabajados, porque en el origen era que se iban a expropiar los campos mal trabajados, pero después ya se empezaron a expropiar los campos bien trabajados porque había una persona que era del Estado que decía este campo está mal trabajado y no había ninguna posibilidad de tú apelar contra eso. Entonces a ti te lo quitaban y después te echaban a la calle.
Así es.
Y esos fueron muchos casos. Y lo más increíble...
mucha gente que se asustaba y vendía por el valor de un automóvil, un campo, con tal de salir del país. Entonces hay mucha gente que además fue dañada económicamente de forma tremenda. Y a mí lo que me duele más es cuando se nos trata de hacer creer que esta es la base del exitoso desarrollo modelo exportador,
claro,
que la base fue la reforma agraria. Yo creo que son dos cosas muy distintas,
no
tienen nada que ver.
Totalmente escandaloso.
Me gustaría debatirlo con argumentos, con datos, con cifras, y les propongo lo siguiente: hagamos un programa dedicado a eso a medida que se acerque la fecha, creo que es el 28 de julio, lo decía Andrés,
sí,
y hagamos un programa, invitemos al señor Rafael Moreno, a la gente que defiende
Alberto Valdés,
y hagamos un debate con la altura de miras, con datos duro, porque ninguno, como dice Ignacio, somos expertos en el tema, pero sí nos parece que aquí se está contando la mitad de la película.
Mira, tenemos otros temas en el programa, pero solo para concluir por mi parte, lo que hay que dejar claro es que la reforma agraria tenía como objetivo que la tierra era para el que la trabaja, y resulta que la reforma agraria no daba título de propiedad, y lo que habían era una cosa que se llamaban asentamientos, que eran una especie de granjas así estatales, como en Rusia, que ya habían fallado, como en otros países del mundo, bueno, de la órbita soviética, y a los campesinos no se les daba título. Los títulos increíblemente se les dieron después del año 73, cuando se le devolvió parte de la tierra a los dueños originales y parte de la tierra se le distribuyó a pequeños agricultores. Entonces, esa es una cuestión que es una verdad del porte de una catedral. Entonces, esto hay que darlo a conocer, porque la gente cree, si tú haces una encuesta, cree que en el gobierno de Frei Montalva y en el gobierno de Allende se le repartió la tierra a los trabajadores, y eso es una mentira inmensa. Nunca se le repartió nada, porque eran unas propiedades colectivas que además no podían vender. Además, ellos tenían una especie de autogestión. La verdad que fue un fracaso desde todo punto de vista. Entonces, podemos discutir si en el origen habían algunos agricultores que no trabajaban bien o que había cierta injusticia en el campo. Podemos conversarlo, porque también la había en la empresa, la había en la industria, había en la sociedad era distinta, y a lo mejor hubo un aporte en ese sentido.
Bueno, estamos acá en Faro Económico en la tarde. Les habla Roberto Arrirandi, con Eduardo Martínez, y me acompaña Andrés Montero y Ignacio Oreones. Y aprovecho de comentarle que un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Lano, 10371 La Dehesa. Infiniti, Empower the Drive.
Bueno, y Deloitte se caracteriza por tener excelencia, y son cientos de miles de profesionales comprometidos con esta, que dan los más variados servicios de auditoría, asesoría legal, tributaria, consultoría en Chile y fuera de Chile. Para más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con Andrés Montero e Ignacio Oreones.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Un importante respaldo recibió el proyecto Dominga por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo luego que el organismo criticara en un informe los argumentos dados por la comisión que denegó los permisos para la iniciativa de hierro y cobre que pretende construirse en la zona de Leguera. Este documento fue entregado al Comité de Ministros, instancia que deberá revisar la apelación que ingresó Andes Iron, propietaria del proyecto y que busca obtener luz verde para su desarrollo. Se espera que el Comité de Ministros se pronuncie a fines de mes o durante la primera semana de agosto, cuando se termine el plazo legal de 60 días.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo el día de hoy, aquellos que nos están recién acompañando, estamos aquí muy bien acompañados por Ignacio Briones, decano de la UAI, y Andrés Montero, presidente de Intertrust Headhunting. Don Roberto, cambiamos un poco el tema, me parece.
Vamos, ¿no?, a otro tema.
Vámonos a un tema distinto. Hablemos. Tú estás muy preocupado de los servicios básicos, entre ellos ocupado, la electricidad. No, muy ocupado de los servicios básicos, son monopolios naturales donde el Estado le entrega a empresas privadas un privilegio que es gozar de ciertas rentas monopólicas, pero a la vez le pide un contrato de cumplimiento de cierta certeza, que obviamente entendamos todos que no es 100%, porque 100% sería carísimo, pero un 98, un 99, depende de la industria, pero en el agua potable, la electricidad y los servicios básicos son temas de bien público. Y hemos hablado en las últimas semanas acerca de lo que ha pasado con la electricidad. A mí me preocupa lo que viene con los deshielos del agua potable, porque ya vamos a tener ahí problemas que son reiterativos. ¿Qué se puede planificar? ¿Qué no se puede planificar? ¿Cuál es tu posición ahí, Roberto?
Bueno, yo voy a hablar desde un punto de vista más de usuario, la verdad, afectado, pero también de un poco del punto de vista económico.
¿Te escuchaste hoy día o no?
Hoy día sí, estoy en la casa de un amigo.
Con grito, ¿no? Al agua helada, lo que
claro,
está.
Sí, claro. Que ojo, en los departamentos ni siquiera había agua, ¿ah? Sin luz. Pero bueno, a ver, yo creo que acá han ocurrido varios fenómenos, ¿cierto? Nos encontramos este fin de semana pasado efectivamente con un fenómeno inusualmente fuerte, ¿cierto?
46 años.
Sí,
Fernando Sánchez se acordaba del otro día, porque Fernando se acordaba de la nevada hace 46 años.
Sí, pero...
No quiero decir, él no había ni nacido.
Sí, claro, pero, claro.
Pero Fernando Sánchez mucho mayor que nosotros, así
claro,
que no...
Sí, claro, que no abuse de su... Pero bueno, nos encontramos efectivamente con este fenómeno.
Está escuchando Fernando, le mandamos un cariñoso saludo acá.
Sí, así es. Pero bueno, a ver, nos encontramos con un fenómeno que efectivamente fue muy fuerte, pero por otro lado que estaba bastante anunciado, digamos, no quizá en su plena magnitud, está bastante anunciado. Y claro, uno entiende que cuando hay una situación de ese tipo van a haber cortes, ya sea de luz, agua, etcétera, lo que puede ocurrir en estas situaciones. Pero a mí me llama la atención dos cosas. Uno, la baja relación, por decirlo así, entre las personas que estaban por parte de la empresa o los contratistas, ¿cierto?, que estaban en el proceso de arreglar este problema. Creo que eran, ellos mismos lo decían, 150 cuadrillas para inicialmente alrededor de 350.000 casas, digamos, hogares en la región metropolitana. Y por tanto, bueno, ahí obviamente hubo un problema no menor, ¿cierto? Porque al final todavía, creo, no sé si todavía, pero bueno, hasta el día de ayer habían todavía algunos miles de hogares en la región metropolitana sin todavía luz. Además, en un ambiente donde la misma compañía eléctrica han ido electrificando las casas. Entonces, hoy día no solamente es la luz, ¿cierto? O para la televisión, sino que es hoy día la cocina. La caldera, ¿cierto? Que te sirve, ¿cierto? Para calentar la casa.
La bomba, ¿ah?, que sube el agua potable.
Exacto. Entonces, hoy día las casas están tremendamente electrificadas. Y
perdón, y los cercos eléctricos para los asaltos.
Sí, además, pues bueno, además, y la alarma y todas esas cosas. Pero
y los autos,
bueno, y el futuro de los autos, quizás. Pero bueno, ahí hubo un tema no menor. Además, también hubo ahí un tema ahí de competencias, porque hubo en algún minuto, ahí hizo todo el fin de semana, el domingo por ahí, una lucha entre las alcaldías, las municipalidades y las propias compañías, diciendo quién tenía la potestad, por decirlo así, del despeje de los árboles, etcétera. Y según la superintendencia es claramente la compañía de distribución de electricidad, ya en este caso de la región metropolitana, en la distribución. Y lo otro, y por otro lado, a mí lo que me llama negativamente la atención es la absoluta desinformación, ¿ya? Y no solamente nosotros como cada uno de los usuarios, sino hablemos a nivel de los municipios, ¿cierto?, que son quienes están más cerca de nosotros, los mismos alcaldes, el alcalde Las Condes, los Barnechea, etcétera, ellos mismos, ¿cierto?, señalando claramente que no tenían información. Entonces, tú tratabas, yo entiendo, ¿cierto?, se produce un colapso, todo el mundo llamando, etcétera. Pero al final nadie creo que pudo tener ninguna información, partiendo por los alcaldes, y la única respuesta que es una señal automática en Twitter, ¿cierto? Estamos trabajando, no se preocupe, más o menos, ya se arregla el tema, teléfono, internet, etcétera. Entonces, también acá creo que un muy mal manejo comunicacional o no manejo comunicacional, y claro, yo entiendo, ¿cierto? Tú vas a una crisis así, no puedes tener permanentemente 1000 cuadrillas, ¿ah? Pero me imagino que habrá capacidad, ¿cierto?, para subcontratar, ¿cierto?, por emergencia, ¿cierto?, una cuadrilla, ¿cierto?, adicionales por una parte, y por otro lado tener un plan de comunicación un poquito más, por decirlo así, más empático con sus usuarios que están obviamente totalmente cautivos.
Déjame preguntarle a nuestro invitado, concentrémonos en el tema del plan de comunicación e interacción con los usuarios. ¿Qué te parece, qué mejora le darías tú a Enel, CGE, y no quiero dejar de nombrar ninguna, y Chilquinta, al respecto? ¿Cómo mejorar ese eslabón que es bastante débil, ¿ah? Cuando a ti te sale una grabación permanente y pasan los días y te dice lo mismo, tú no sé cómo te sientes. La misma pregunta para Andrés.
Yo varias cosas, separo primero, porque aquí, a ver, es bien tentador, digamos, porque uno está impactado, literalmente,
y afectado, casa, afectado.
Y también tuve legislar en frío,
claro, echarle toda la culpa. Yo creo que hay que tener paños fríos, ¿no? Porque como tú decías, como decía Roberto, este es un evento súper atípico. Entonces yo creo que uno tiene que diferenciar el evento atípico de un evento normal donde queda la embarrada. O sea, este es un evento, es como que de la noche a la mañana hubiera un granizo, imagínense, gigante, que abolla todos los autos, destruye todos los autos, y uno le exigiera a los talleres que tuvieran capacidad para atenderlo a todos a la vez. No se puede. Y probablemente el tema de las cuadrillas, lo que pasa es que las otras empresas están en la misma, entonces las cuadrillas son las cuadrillas que hay, ¿ya? Pero eso no quita, digamos, que el hecho de que esto sea monopolio, que son regulados, o sea, que eso también es interesante, porque acá no es porque se ahorren la cuadrilla que van a tener un mayor retorno, si el retorno tiene un techo, ¿no es cierto? Pero sí sería interesante, creo yo, desde el punto de vista de la autoridad, pensar en exigirle a estas empresas algún tipo de excelencia en atención al cliente.
O cierto estándar, por
cierto estándar
mínimo.
Porque la verdad es que es súper recurrente, a todos nos ha pasado, que cuando uno llama se encuentra con la música, pasa por 20.000 telefonistas, cuando logra llegar con la buena se te corta y tenés que volver. Y esa cuestión es No hay nada más frustrante, honestamente. Y yo creo que, y eso es lo segundo que quería decir, lo tiro como idea, yo creo que si uno deja al margen la luz, el agua, donde probablemente tenés una empresa, no tenés nada que hacer, claro, pero lo lleva a otras empresas donde si tú tienes algo de competencia, estoy pensando en el cable
o el gas, por ejemplo, porque tiene metro acá y tiene
exactamente, exactamente, pero estoy pensando, por ejemplo, el cable o la internet, el internet. Una medida bien pro competencia que sería simple, creo yo, implementar, es que los mismos medios por los que tú contrataste deberían ser simétricamente aplicables para retirarse. Es decir, si yo contraté mi servicio de internet o de cable por internet, yo podría darlo de baja por internet y no tener que llevar el aparato a la sucursal que atiende de 9 a 1 y
me tocó
la
2 horas. Te poniste toda la mañana.
Yo solamente competencia.
Con el servicio de televisión, tuve que ir físicamente a la oficina en Providencia porque no me dejaban y yo lo había contratado por internet.
Porque para que contratar es súper fácil, los gallos corren, ¿no es cierto? Pero cuando te querés ir, te hacen la bien posible. Entonces, esa simetría, ¿cuánto tú son medidas de blotos?
Y ahí por ejemplo, en el tema de los teléfonos, que antes era un monopolio natural, hoy día funciona la competencia. Tú te puedes cambiar. Ahí realmente dejó de ser un servicio básico.
La portabilidad numérica fue fantástico en eso. Dio competencia, las tarifas cayeron más de 20% con eso, y uno podría pensar en la misma lógica, una cierta portabilidad de servicio, donde el costo de cambio fuera fácil, eso le mete competencia.
Ahora,
a la vena.
¿Cómo te vaya a aportar del servicio eléctrico? Eso es más complicado.
Es que ahí está un poquito sonado, pero ojo, aquí los cambios tecnológicos vienen súper rápido, sí, uno no alcanza a ver. O sea, la autogeneración, la generación distribuida, con blockchains, que tú tuviste un programa acá el otro día, entonces hay espacio de competencia y no hay que aprovecharlo, ese es el mensaje.
Don Andrés Montero, ¿qué opina al respecto?
Mira, yo quiero tocar al respecto varias cosas. Primero, de que hoy día la tecnología ha cambiado y tiene que haber alguna intervención de la autoridad para poder normar, por ejemplo, nuevos condominios o el crecimiento de las ciudades con estándares superiores. Yo me refiero, por ejemplo, a que hoy día tú ves en cualquier parte postes que tienen 500 cables y a lo mejor 400 de ellos están sin uso, porque aquí cualquier empresa hace lo que se le ocurra, se sube arriba y cuelga los cables y obviamente se
va a... La ley de la selva, yo con los
la
cables.
La ley de la selva. Entonces,
oye, pero te doy el argumento que te van a dar al tiro. Te van a decir, pero ¿qué pasa en una zona rural donde no se paga hacer la canalización subterránea? Tú estás poniéndole un impuesto a toda esa gente que no va a poder tener un desarrollo a nivel de...
Está bien, entiendo, pero por ejemplo, a nivel de donde hay mayor concentración de población, se dan los números.
Urbana, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, te voy a poner ejemplos prácticos, como yo soy agricultor. Por ejemplo, en el campo, curiosamente, los postes van por la mitad de los potreros. Entonces, en el sur, pasan por adentro de los bosques. No sé si me explico. Entonces, cuando hay cualquier temporal, se cae un árbol y nos quedamos sin luz. Entonces, yo me pregunto ahí, ¿por qué los postes no van por el camino público? ¿Y por qué no va? Porque le sale más barato llevar los derechos. Claro, ¿entiendes? Por hacerlo más barato en la instalación, resulta que pagamos un costo posterior. Y además, porque hay otra normativa que no conozco mucho yo, de que en el caso, yo lo que he visto en el sur, es que le echan nomás por el campo, porque es más fácil conversar con el dueño del campo que conversar con el camino, que fiscal. Entonces, hay una problemática ahí.
La servidumbre más barata, por decirlo así,
pero costosa. Sí, pero ojo con ese argumento, porque en el fondo yo estoy de acuerdo. O sea, a uno le encantaría tener cable todo subterráneo, pero hay que estar dispuesto a pagar la cuenta. Y también a uno le gustaría que el poste no pasara por el bosque, pasara por el camino, que sea más largo, pero hay que pagar la cuenta.
Está bien, pero lo que pasa también es que, por ejemplo, lo que la experiencia que he tenido yo es que cuando he querido llevar luz a algún predio, yo tengo que pagar y tengo que instalar todo. Y al rato ya la línea hasta un punto es de la compañía, o sea, del transformador. Hacia atrás, como quien dice, ya pasó a ser de la compañía para que ellos te lo mantengan, pero la inversión la hizo uno.
Eso es
una realidad que es así.
Que te pagara la inversión que hiciste.
Exacto. Entonces, lo que yo quiero decir también,
la telefonía, por ejemplo,
que en relación a lo que ha pasado ahora, debería, pienso yo, haber anticipadamente que los usuarios sepan, por ejemplo, si usted está un día sin luz, usted tiene un beneficio o un reembolso de tanto, para no tener que empezar a discutirlo o que tú tengas que empezar a pedir que te devuelvan.
Pero entiendo que estés hoy día, está, perdón,
bueno, pero
cuando
pero
son creo que 20 horas consecutivas.
Sí, pero ¿no? Tú tienes que hacer un reclamo, después tienes que hacer el seguimiento al reclamo.
Hay otra transacción muy alta.
Claro, y tú tienes que trabajar, entonces tienes que preocuparte. Imagínate la gente que está lejos, que no puede ir a una municipalidad.
Oye,
entonces,
me encantaría hacerle la pregunta a nuestro querido amigo Gerardo Jofré, que es director de Enel, pero obviamente no puedo hacerlo por razones relaciones de novia, él no puede estar hablando de estos temas sin autorización, pero debe haber razones, porque si tú aplicas eso, le haces una expropiación al valor presente de esa acción. Entonces hay que tener ojo con lo que pedimos, porque lo que pedimos tiene un precio. Al final, si tú vas a tener un pago garantizado sin reclamo por cada día que estés sin el servicio, depende de qué condiciones, si es una cosa anómala como una catástrofe o si es algo habitual, que es un
invierno. Bueno, pero también las empresas eléctricas tienen seguros, te fijas, o sea, tú podrías realmente, si es una catástrofe,
sí, podrías tomar seguro.
Entonces yo me quedé sin luz un día y yo sé que en mi próxima cuenta tengo una devolución de tanto o me lo van a descontar en la siguiente cuenta, y yo lo tengo claro, pero no tengo que estar yo luchando
con la simetría del individuo versus la tremenda compañía, digamos. Claro. ¿Qué le parece a un peligroso aprovechar esto o no?
No, o sea, yo creo que hay que hacer lo que la empresa está obligada a cumplir, yo creo que hay que hacerlo exigible, y para eso hay que ocupar la tecnología, o sea, hay que bajar los costos de transacción de hacer exigible eso, porque lo que es frustrante efectivamente es que uno tiene el derecho, pero no puede exigirlo porque...
Pero hoy día los municipios, por ejemplo, vemos al alcalde de la
Villa,
están demandando, incluso se subió lo Arnechea también, se subió.
Me parece súper bien, porque ellos tienen economías de escala para hacer esa pega, precisamente.
Aquí lo que pasa es que... ¿Está demandando título personal o como...?
Eduardo, lo que pasa es que si esto estuviera preestablecido, no se necesitaría ninguna demanda, sino que sencillamente hay un sector, todos estos usuarios tienen una compensación que ya está prepactada, hay una penalidad, y además ellos tienen sus seguros correspondientes.
Ya, pero ahora te voy a tirar otro factor. ¿Tú sabías que en Chile tenemos las tarifas más altas, la segunda más alta de Latinoamérica? O sea, nuestra electricidad es la más cara.
¿Estaba hablando a nivel residencial?
Entonces, en parte es porque tenemos una serie de garantías, y en la medida que más garantías le pongamos, más cara va a ser.
No, pero no es por eso, O sea, aquí de nuevo, insisto, no hay que perder de vista que las empresas eléctricas y los servicios básicos, los monopolios naturales, tienen una rentabilidad que es regular, o sea...
¿Cuánto es la rentabilidad promedio de una eléctrica en Chile? ¿De qué orden...?
De estas como el 10%,
entre el 10 y el 9%,
lo cual es muy bueno para un servicio público que hay poco riesgo.
Claro, pero entonces el yo no creo que el riesgo esté tanto ahí, o sea, yo creo que uno tiene que hacer, o sea, el monopolio que tiene asegurado su retorno tiene poco incentivo en realidad de verse y atender al cliente con esmero. Entonces, yo creo que ahí tiene que entrar la regulación y asegurarse de tener el camino expedito para que eso ocurra, ¿te fijas?
No, el daño reputacional que le significa a un Enel lo que le está pasando.
Pero es que no es tanto el daño reputacional, pero yo creo que hay que buscar un justo equilibrio, porque a veces también es súper fácil caer en la crítica y decir que estos gallos lo han hecho pésimo. Yo creo que es súper bueno recordar acá que los estándares de servicios públicos que tiene Chile son de clase mundial, o sea, en términos de cobertura y en términos de la frecuencia con la que te aseguran el servicio,
tratamiento de agua,
electricidad, telefonía. Y eso es en mérito del sector
privado. Estaba hablando don Andrés, lo interrumpimos.
No, yo solo quería acotar de que en la medida que vayamos a ser un país más desarrollado, que es lo que todos queremos ser, después del cambio de gobierno, evidentemente.
Depende de cuál gobierno.
Cuidado. Yo tengo clarita la película. Yeah. Bueno, lo que te digo de que, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, Boston, Minnesota, menos 25, menos 30 grados, nieva una semana completa, y no pasa nada, la luna se corta, la energía tampoco. Entonces acá nosotros llueve un poco, nieva un poco y queda la tendalá. Entonces yo creo que eso es porque tenemos que subir los estándares en la construcción de las cosas.
Yo le digo, vienen los de hielo, preocupémonos.
Sí, oye, ahora perdona.
Tenías otro punto ahí en tu lista.
Pero perdona, antes para seguir con Ignacio. Yo creo que ahí, nuevamente, la tecnología hoy día ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos un poco, y estoy de acuerdo con Ignacio, ¿cierto? Dice, bueno, un monopolio, ¿cierto? Los clientes absolutamente cautivos, por definición. Oye, pongamos KPIs, pongamos ciertos indicadores. Que además hoy día la tecnología te permite, ¿cuántos segundos te demora en que un cliente pueda responder la compañía, ya? O qué pasa, como dice Andrés también, ¿cierto? Lo dice automáticamente, ¿cierto? 20 horas tal compensación, 40 horas, y eso es fácil hoy día, ¿cierto? Entre comillas, de tener.
Mira, y también voy a decir algo que a lo mejor puede parecer polémico, pero para eso estamos.
Eso me extrañaría en Andrés,
es una sensación que tengo yo, que podría estar equivocado, yo reconozco, pero yo tengo la sensación de que en nuestras empresas eléctricas, por ejemplo, me acuerdo los ingenieros de Endesa, que era muy orientado a los fierros, a la central, a la ingeniería, a las buenas obras. También lo quiero decir de ferrocarriles, de los puentes bien hechos. Hoy día tenemos los caucaus, ¿te fijas? En el caso del tema,
yo pensé que el puente del río Claro.
Es que ahí voy.
Puro ingeniero
percibo que lo
nos
que,
va a atacar
que
este
la,
hombre.
Que la empresa eléctrica, yo soy ingeniero comercial, como que se han
aquí
dedicado
en, la mesa,
en los últimos años, no quiero decir en los últimos 4, en los últimos 20 o 30 años, mucho a las finanzas y mucho financiero. A la bolsa.
Y
a quién le voy cambiando la propiedad. Si tú veías en la prensa, siempre estas compañías como que aparecen.
Es de los economistas, al final, la culpa es de los economistas.
Y menos ingeniero duro, ¿te fijas? Y eso pasa también en lo que yo me dedico, que como que ahora los ingenieros duros quieren trabajar en finanzas y quieren trabajar en Zacatán, ¿te fijas? Entonces, creo que tenemos que volver un poco a que estas empresas tienen que concentrarse más que en el área financiera, en el área.
Pero también ahí, vuelvo al punto, en el servicio al cliente de estas compañías que son obviamente monopólicos.
No tiene sentido el servicio al cliente. No,
así es, está contigo
el cliente. Pero alguien que no ha perdido el servicio al cliente es Infinity se preocupa de la experiencia, y para tener esta relación con un Infinity lo invitamos a conocerlo y a probar la línea de lujo en la boutique de Alcalde Delano, esquina El Tranque, donde puede conocer, por ejemplo, una innovación ingenieril. ¿Sabías tú, Andrés, que el auto QX30 es un auto altito, especial? No es un Jeep, es un auto hecho para la realidad chilena, donde tienes los topes famosos, una realidad donde hay mucho terreno que es difícil. Bueno, el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity, te va a llevar a vivir una experiencia única. Infinity Empower the Drive.
Y yo aprovecho de comentarle también que Independencia tiene una amplia gama de fondos inmobiliarios de renta para invertir tanto en Chile como en el extranjero. Consulte la mejor alternativa para manejar su patrimonio. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl. Estimado amigo y amiga, vamos a ir a una breve pausa y ya hablemos con Faro Económico en la tarde.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabes bien qué significa un medicamento genérico? Un medicamento genérico es todo aquel que presenta la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que un medicamento original. Y se reconoce por tener en el etiquetado las siglas EFG, equivalente farmacéutico genérico.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia. Crecer. Hoy. Fuerza. Libertad. Ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¡Yo manejo!
Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico y les habla Eduardo Martínez, acompañado de Roberto Arrigrande y aquellos que se vienen incorporando. Estamos con Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la UAI, y con don Andrés Montero, director ejecutivo de Intertrust. Y Andrés, en la pausa anterior nos hizo un ataque gratuito a los economistas e ingenieros comerciales, en el cual nos hizo ver que de alguna forma algunas empresas que eran más orientadas a los fierros se han ido convirtiendo en planillas Excel de valor agregado VAN, como dicen el VAN. Pero yo quisiera hablar también de un tema relacionado, y tú que te mueves en el mundo del talento, que tiene que ver con uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile. La productividad está estancada, llevamos 20 años, de hecho el año pasado fue negativa, por primera vez hace mucho tiempo que no teníamos productividad negativa, y un tercio de la productividad tiene que ver con el Estado de Chile. Acuérdense que el Estado representa más o menos uno de cada tres pesos o dólares de este país, y hay una deuda tremenda que es la modernización del Estado. Y para modernizar el Estado, vuelvo al tema del talento humano. Al final el Estado no son los fierros, no son los bienes, son las personas que trabajan ahí. Y ahí tenemos una deuda pendiente que es el famoso ADP. Y con eso le cedo la palabra a don Andrés Montero.
Mira, quiero hacer historia, lo digo yo cada dos programas. Nosotros desde este programa le ofrecimos gratis asesoría al gobierno de Michelle Bachelet.
De acuerdo, hace como
para poder elegir a los ministros, elegir que nosotros le hacíamos un chequeo previo de capacidad y competencia. No nos hicieron caso y así como le fue,
también me imagino.
Le fue re mal. Entonces, creo que este tema es re importante. Por ejemplo, quienes van a ser gobierno, que a lo mejor habrán dos o tres que creen que van a ser gobierno, yo pienso que deberían dedicarse hoy a pensar quiénes van a ocupar posiciones estratégicas adelante. No esperar llegar el último día y nombrar una persona, porque piensa, si va a ser una persona de un cargo de confianza del presidente, es mejor que tú le digas seis meses antes, ponte a estudiar estas materias, ponte a estudiar esto, ponte a estudiar lo otro, para que cuando llegue, tú ya llegas un tiempo.
Como ocurre en una empresa privada, que te avisan. Entonces, con tiempo.
Oye, yo como no estoy en ningún comando, o sea, yo digamos, a mí no me llama ni un comando nunca, yo pienso de que ellos lo hacen de repente en el grupo más cercano, muchas veces político, y de repente pierden oportunidades de buenas personas que estarían dispuestos a ponerse en esas posiciones. Entonces yo percibí, por ejemplo, en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que hubo un momento en que se buscaba gente y unos decían que sí, otros que no querían. Entonces yo creo que esto es un trabajo re importante de hacer con tiempo. Y creo que no sé si se está haciendo con la profundidad que corresponde.
Don Ignacio Briones, le quiero además agregar más pelo en la sopa. Hay una reciente, no sé si es ley, donde se está pidiendo que se confirme en su puesto a todas aquellas personas que fueron elegidas por el sistema ADP, o sea, un sistema de selección pública y abierta y transparente y supuestamente con competencia, que me imagino que están exceptuados todos aquellos que llegaron a su cargo a través de un resquicio que se usa mucho, que es esto del cargo vacante y se pone al subrogante. ¿Qué opina de ambas?
A ver, a mí me parece, primero, que este gobierno introdujo una mejora importante a la ADP. Yo creo que es importante reconocerlo. Porque se hizo cargo...
Muy bien, reconocerlo bueno.
Probablemente el principal problema que teníamos, y que yo creo que es una espiral tremendamente dañino para Chile, para el Estado de Chile en el largo plazo, que esta idea de que cuando llegaba un gobierno sacaba los ADP... Y siempre encontraba la fórmula para hacerlo, si resquicios legales hay.
Eso, ¿no es cierto? Mal, claro.
Y eso pasó en el gobierno de Sebastián Piñera, y fue la apuesta multiplicada por varias veces en el gobierno de Bachelet. Y probablemente, quien quiera sea el próximo gobierno, si no le poníamos atajo a esto, va a seguir increciendo. Y eso es muy malo, un equilibrio negativo, dañino. El proyecto del gobierno, en línea con varias de las propuestas que hicieron en el gobierno de Sebastián Piñera, le pone más cortapisas a que esa remoción ocurra. Requiere un acuerdo del Consejo del Servicio Civil.
Creo que tienen que haber una votación.
Exactamente.
5-4.
O sea, no es llegar
a hacerlo.
A los que no son de mi color.
Claro, esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, limita los cargos, el número de cargos de confianza. Tercera cuestión, amplía los cargos que son por ADP. Y a mí todo eso me parecen bien, que son positivos, y creo que es fundamental reconocerlo. Y en esa línea, yo le haría un voto de confianza a lo que hizo la presidenta Bachelet, y que haga este llamado a quien quiera ser próximo presidente, que ojalá mantenga a las personas que fueron elegidas por ADP confiando en que tuvieron un filtro de mérito. Porque si no hacemos eso, vamos a seguir en esta espiral.
Bien.
¿No? Yo me parece que es adecuado. Ahora, dicho lo anterior, a mí me gustaría resaltar lo siguiente. Creo que nosotros hemos puesto demasiada expectativa en que la ADP, siendo muy importante, te resuelve todo el problema. Y quiero explicarlo simplemente en dos ideas. Uno puede tener el mejor director de servicio del mundo, el mejor gestor, brillante, ocurrente, todo, pero si el equipo que tiene y la flexibilidad que tú tienes medio para gestionar no te acompaña, la verdad es que todo esto es música, ¿ya? Entonces yo creo que la etapa que viene es preocuparse cómo esa persona tiene atribuciones y autonomía para poder remover,
como el cuento de los intendentes,
incentivar a su equipo y asegurarse que ese equipo, esas personas, sean por mérito también. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, que me parece fundamental en esta misma línea, porque al final del día lo que nos interesa es que los servicios sean mejor gestionados y se orienten al ciudadano un poquito en la línea de lo que hablábamos antes con la empresa de servicios públicos. En el Estado debería pasar lo mismo. Yo debería tener métricas que el norte último sea satisfacción al usuario. Y creo que para eso, una cuestión muy fundamental, y que ocurre poco en los servicios públicos en Chile, es que tengan planificación estratégica básica. Cuando digo básica, es básicamente que el servicio diga, ¿qué es lo que yo hago? Usted métase,
¿cuál es mi misión?
Métase a la página web de cualquier otro servicio importante y no van a encontrar la definición de qué es lo que ese servicio hace. Y por supuesto, por ende, tampoco van a encontrar cuáles son mis metas a un año y a tres años, en términos del cliente.
Menos KPI, como habla, o ciertos indicadores de gestión.
Yo coincido plenamente con Ignacio, pero quisiera ir un poco más lejos también, algo lo hablábamos antes del programa, que tiene que ver también con las empresas públicas. No, obvio, solo total, con los servicios públicos, con los ministerios, sino que con las empresas públicas. Yo reitero y hago un llamado a los, no sé, son 8 candidatos a la presidencia. Por ejemplo, Banco Estado. Banco Estado cambia el gobierno y cambia todo el equipo, el consejo directivo completo. Cambia el gerente general, cambia... Entonces, eso no puede ser.
En la NAMI pasa lo mismo.
Tiene que haber una rotación que, por ejemplo, cambie la mitad y para que las personas que estaban adentro...
Estilo Banco Central.
Estilo Banco Central. Y eso aplíquese a ENAMI y a las empresas.
Pero ahí, perdona, Andrés, pero ahí lamentablemente ahí topamos con los intereses políticos.
Eso, ¿no? Es lo que sucede, porque de ahí empieza...
Alguien tiene que dar el acto de generosidad. El próximo presidente,
yo no quiero nombrar a nadie, porque después a uno lo demandan, pero yo te diría, hay familias, por ejemplo, que meten parientes y son sobrinos y el otro
son
y el
dinastía,
otro.
¿Eh?
Y yo creo que eso no corresponde, te fijas, o un senador que no salió, entonces como premio le doy esto otro, te fijas, o le doy una embajada, cosas así. Yo creo que eso tiene que cambiar. No,
yo creo que concuerdo full con Andrés. O sea, yo creo que el modelo acá además lo tenemos, es el modelo Codelco. O sea, Codelco mejoró su estándar de gobierno corporativo para poder acceder a la OCDE de Chile en 2009. Y uno podrá decir, todavía se puede mejorar Codelco, porque todavía hay una parte que es del directorio, que es de confianza del presidente, pero al menos en Codelco en general, incluso los que son de confianza del presidente, tienen digamos, criterios de excelencia y de mérito, que uno más o menos podrá discutir, pero en general se cumple, incluyendo el actual presidente del directorio de Codelco, que a mí me parece que ha hecho una estupenda gestión. Pero eso habría que replicarlo en otras empresas, porque la verdad
estamos
es
hablando
que,
de NAP, estamos hablando de NAMI, estamos hablando de...
O sea, el caso Banco Estado, por ejemplo, yo creo que de nuevo, ahí la gente que hay toca la fortuna, de alguna manera, que es gente de afinidad al gobierno, pero que es buena, es técnicamente buena. Pero hay un montón de otras empresas donde, francamente, los directores que tienen cero experiencia empresarial, no tienen ni siquiera una carrera que tenga que ver con empresas y son operadores políticos. Se
quedan un daño. A presidente, el señor Kass dijo que todos aquellos cargos que tengan...
¿Cuál de los Kass?
Felipe Kass.
No, José Antonio. No es especial, pero dijo todos aquellos cargos que tengan más de creo que dijo 5 líneas, revisémoslo, porque son operadores políticos. Y efectivamente, el otro día empecé a revisar y eran cargos que al final no tiene sentido, y hay mucho de eso todavía en el aparato estatal. O sea, hay que revisar cargos que al final no tienen sentido que estén
pero
ahí.
Los directorios es muy impresionante. O sea, yo por eso dejo un poquito aparte por la fortuna las grandes empresas, que más o menos la gente que está, digamos, es muy competente, pero hay una serie de empresas de segundo y tercer nivel que los directores son un desastre. O sea, no pasan ningún test de mérito, y eso es inaceptable. O sea, son empresas que mejor cerrémoslas, porque
gestionan, y no es mérito que hermano de alguien muy importante, ese no es un mérito,
pero por
suficiente.
Supuesto, no. O se gestionan con criterio empresarial y con objetivos claros, o de fentón cerrémoslas, porque si no es una pérdida de riqueza para el país enorme.
No, estamos terminando el programa, parece, según lo...
Pero usted opina este su tema, pues, modernización del Estado por el lado del talento. Usted no trabaja en Intertrust.
Yo creo, ¿verdad?, que hay mucha gente de buena categoría que estaría feliz de trabajar en empresas del Estado.
Pero den un ejemplo, para que entendamos.
No puedo mencionar nombres,
el milagro.
Ahí yo discrepo un poco con Ignacio. Por ejemplo, en el caso del Banco Estado, yo cambiaría el gobierno corporativo, porque hay un directorio que no tiene peso en las decisiones. Debería tener un directorio que realmente tenga peso.
¿Y el sistema de Codelco te parece?
Es mucho más razonable, ¿te fijas?
Bueno, repliquémoslo, pues.
Y creo que hay mucha gente que estaría feliz de participar en empresas del Estado, claro, si no estuviera con el problema de que lo van a cambiar, o porque políticamente hay mucha gente que la parte política contingente no interesa, que son técnicos buenos, y esos son los que tenemos que rescatar.
El mismo Gerardo Jofre, que es panelista de esta radio, ¿no es cierto? Él es de un signo político que no tiene nada que ver con este gobierno, y hizo una estupenda pega en el gobierno anterior y en este gobierno como director.
Rescatemos Jorge Rodríguez.
Para dar un ejemplo, Jorge Rodríguez, por ejemplo,
a mí me tocó estar con él, es una persona, digamos, que es muy seria, equilibrada, tranquila, y un buen
profesional. O sea, lo que pasa, Andrés, que el punto que yo tomo, que para evitarse cualquier especulación, o sea, aquí lo importante es tener una institucionalidad de gobierno corporativo que sea sólida, con criterios preestablecidos, en base a mérito, como tú dices, que los directores no cambien completamente cuando cambia el gobierno, que tengan continuidad, que tengan foco empresarial. El modelo de Codelco, insisto, es un buen criterio, creo.
Bueno, vamos, ahí hay una buena propuesta. Usted nos tiene una propuesta, don Roberto.
No, sí, la propuesta es más bien del ámbito inmobiliario, ¿eh? Y no se quede atrás, siga el consejo del experto inmobiliario, invierte en activos reales, invierte en Independencia. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-medio-sa.cl. Bueno, se nos va el tiempo, así que quiero agradecer a Ignacio Orbenes, muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Como
encantado.
Siempre. Andrés Montero, o Ciudadano Montero, muchas gracias por acompañarnos.
Hasta cualquier momento.
A Eduardo, como siempre, un gusto. Y a todos nuestros.
Y que sigan Compañía de Agricultura y ya.
A lo largo de todo el país. ¿Eh?
Directo al grano.
Buenas tardes.
Gracias, Roberto.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.